Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Suave, así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
Tu impulso. El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de
Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora del día, siendo las 10 y 3 de la mañana, acá desde la ciudad de Bogotá. Saludamos a todos nuestros oyentes de acá de su programa, oyentes y servidores de la Palabra de Dios. Ese espacio en el cual, a través de estos medios, vamos profundizando, vamos adentrando en esa Palabra de Dios que interpela, que habla, que a la vez también nos dice algo a nosotros, hoy en el siglo XXI. Ya como hemos venido trabajando en los diversos encuentros, a la luz de esta exhortación apostólica, Dilexis Te, en el día de hoy vamos a profundizar sobre ese capítulo titulado Un desafío permanente. Extendemos este cordial saludo a todas nuestras comunidades locales allá en Cúcuta, norte de Santander. También en el centro del país, aquí en Bogotá, en las casas formativas. Pasamos al sur del país, Neiva, Huila, también en Medellín de la Diari, allá en el Meta. A nuestro hermano país del Ecuador, en Guayaquil y Quito, en las demás partes del mundo que nos sintonizan, sean todos bienvenidos a un programa más de oyentes y servidores de la Palabra de Dios. Saludamos también a nuestra mesa de trabajo en el día de hoy. Muy buenos días, William.
Buenos días, John. Buenos días para todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Nuevamente es de gran alegría por estar compartiendo este espacio, por estar enriqueciéndonos a la luz de estos documentos que iluminan nuestra fe, que iluminan nuestro caminar. Así que esperemos que nuevamente sea de enriquecimiento para nuestra vida y para nuestra vivencia de fe.
Muchas gracias, Willy, por ese saludo, por esa bienvenida también al invitado especial que hoy abrirá nuestro horizonte a través de ese capítulo, Un desafío permanente. Así que saludamos a nuestro compañero Hernán Alejandro Carrizo, él es estudiante de intercambio, viene de Argentina. Muy buenos días, Hernán.
Muy buenos días. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Y retomo lo que mencionaban ustedes dos, espero que este encuentro sea fructífero y que podamos en el diálogo encontrar de alguna forma respuestas de lo que Dios nos pide y nos dice para nuestros tiempos.
Muy bien, excelente. Antes de iniciar nuestra serie de preguntas, vamos a escuchar el siguiente canto titulado Perro Callejero. Así que escuchamos.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, no es hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer. Sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje, del sereno el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Paga su recuerdo por los sentimientos, para derramarlos en esta canción.
Perro callejero, un tema musical, nos toca también en torno a esa parte de la vida humana que trasciende, parte de la vida humana que crea vínculos, que se relaciona y que a la vez también espera esa fuerza, esa vitalidad que invita a construir juntos, a ver en lo más pequeño realidades que trascienden lo ordinario. Vamos ahora a nuestra sesión de preguntas. Para eso escuchamos a nuestro compañero Willis.
Bueno, buenos días, Hernán. Agradecerle desde ya por acompañarnos en este espacio y para que nos ilumine a la luz de este quinto capítulo. Entonces, en primer lugar, me gustaría que nos compartieras a partir de esa lectura que has podido realizar, de qué trata este capítulo de la exhortación.
Bueno, muy buen día nuevamente. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que, como tu título lo dice, el Papa León nos invita o marca que uno de los ejes fundamentales, si no el eje principal, de la Iglesia son los pobres y se constituyen en un desafío permanente, sobre todo si quizás nos retrotraemos al capítulo anterior en donde hace como una breve reseña histórica sobre la doctrina social de la Iglesia y cómo ésta se ha ido entendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Asimismo, se retrotrae a la historia misma de la Iglesia, colocando a Cristo mismo en medio de ellos, en medio de los pobres, en medio de los necesitados, en medio de los que sufren. Pero, no obstante, sí me parece a mí fundamental acá hacer, si se quiere, una pequeña aclaración. Y es que cuando nosotros hablamos de pobreza, y esto en el capítulo se ve muy latente, necesitamos de alguna forma aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza. Muchas veces pareciera que la Iglesia se ha quedado relegada a una pobreza espiritual y ha apartado la mirada de aquello que hace a la vida material de las personas. Entonces es aquí en donde el Papa también de alguna forma lo que marca en este capítulo es que el acompañamiento se tiene que dar desde una integralidad, es decir, acompañar todas las perspectivas, todos los puntos de vista que hacen y que constituyen al ser humano. Por ello, me parece a mí de sumo valor esto, remarcar que el cuidado de la pobreza es material, es espiritual, y asimismo algo que también me parece muy lindo para repensarnos hoy es que la pobreza constituye una herida en el propio cuerpo de Cristo. Y por ende, el amor a los pobres implica de alguna forma ese verdadero seguimiento a Dios al cual estamos llamados. Acá en este punto sí me gustaría hacer otra aclaración, que también lo saco de lo que nos dice León XIV en este quinto capítulo de su exhortación apostólica. Y es que a nosotros muchas veces se nos ha invitado desde la misma Iglesia a la pobreza. Entonces a mí me parece que acá es en donde hay que hacer esta distinción de que la pobreza la tenemos que entender como aquello material, como decía anteriormente, también como estas faltas espirituales que bien podríamos considerarlas desde problemas que pueden tener las personas en cuanto a su emocionalidad, en cuanto a sus vínculos afectivos, en cuanto a su vida espiritual. Es decir, acá también nos encontramos frente a una pobreza que es necesario mirar, que es necesario abrazar, que es necesario acompañar. Pero cuando a nosotros se nos invita a la pobreza, que esto en todo caso podemos profundizar un poco más, nos referimos a un vaciamiento de nosotros. Es decir, a una pobreza espiritual ligada a esto, a vaciarnos, a despojarnos, porque si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, no dejamos espacio justamente para ese otro, para ese hermano, para dejar entrar la palabra de Dios, y para desde ese lugar actuar. Entonces me parece importante hacer esa distinción. Asimismo, y por último, como para poder cerrar esta primera respuesta, esta primera pregunta, me parece que la pobreza, por lo dicho anteriormente, se constituye en un problema familiar. Y en este sentido, Jesús no fue indiferente. Nosotros bien podemos remarcar en los evangelios cómo Jesús siempre acompaña la pobreza de los demás, sea cual fuera. Y en este sentido, a mí me parece que un claro ejemplo es la multiplicación de los panes. Es decir, si nos remitimos a cualquiera de los evangelios, al narrarse la multiplicación de los panes, este milagro de Jesús está sucedido o está antecedido por una enseñanza, por algo que Jesús nos dice. Entonces, en este punto podemos ver esa dualidad de integralidad a la que Jesús nos llama, porque por un lado alimenta el espíritu por medio de su palabra, pero no es indiferente frente al hambre de quienes lo escuchan, de quienes lo oyen, de quienes lo siguen, sino que también los alimenta. Entonces a mí me parece que ese es de alguna forma el llamado para nosotros hoy.
A la luz de todo esto que has podido interpretar leer y adquirir de este quinto capítulo, también compártanos como cuál es el mensaje que transmite este quinto apartado tanto al creyente como al no creyente.
Bueno, en este sentido, a mí me parece que León 14 hace un llamado de atención a toda la humanidad y retoma mucho lo dicho por Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, porque ambos ahondan en que hemos crecido en muchos aspectos de la vida, aunque aún somos incapaces de acompañar, de cuidar, de sostener a los más frágiles, a los más débiles, a los más desfavorecidos de nuestras sociedades. Y acá cito una palabra que utiliza tanto Francisco como León, y es a aquellos que se encuentran desfavorecidos y vulnerables en nuestras sociedades desarrolladas. Y en este sentido a mí me parece importante remarcar esto, desde qué lugar nosotros entendemos el desarrollo constante en el que vivimos, porque pareciera que muchas veces el desarrollo solamente lo entendemos a partir de aquellos progresos que se suponen desde el ámbito científico, desde el ámbito tecnológico, pero nunca prestamos la mirada, nunca prestamos el oído, nunca ponemos el corazón a disposición para entender, para comprender, para reflexionar si esos avances y esos progresos humanizan o acompañan a la humanidad, porque muchas veces podemos verlo de forma palpable, esto que se disfraza bajo discursos de avance, de progreso, de desarrollo, en realidad deshumaniza en muchos casos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un llamado de atención importante, porque asimismo nos hemos acostumbrado a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones, hasta que estas nos golpean directamente. Es decir, pareciera que este sufrimiento del otro nunca lo hacemos carne hasta que no nos pasa a nosotros mismos. Y acá me parece que es importante retomar algo que mencionaba anteriormente, que por ahí quizás podría ser más para el creyente, por su fe en Cristo, ¿no? De que cualquier persona que se encuentra humillada, maltratada, herida, lastimada, constituye una herida en nuestro propio cuerpo como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Asimismo, acá me parece que algo importante es la parábola del buen samaritano, en donde nosotros podemos ver cómo este hombre regaló tiempo, regaló cercanía, regaló trabajo y también regaló dinero. Es decir, no escatimó en nada, no se guardó nada para sí. Y aquí me parece que hay otro punto muy importante que tiene que ver con la gratuidad y con el despojo de esta aclaración que hacía anteriormente basándome en el capítulo de la exhortación apostólica, porque nosotros como creyentes creemos en un Dios que se nos regala de forma gratuita. Creemos en un Dios que murió de forma gratuita para nuestra salvación. Entonces me parece que nosotros de alguna manera estamos invitados a esto, a no guardarnos nada para nosotros, a vivir desde el despojo y desde el vaciamiento del yo para permitir que en nuestra vida entren otros y para que en nuestra vida entre esa palabra que de alguna forma nos llama a conformar, a construir nuestra identidad y nuestra vocación. Entonces, en ese sentido, me parece importante y me parece que también se constituye en un mensaje sumamente importante para los no creyentes, porque más allá del carácter de fe que pueda haber en una persona o no, me parece que es necesario esto, no mirar para el costado, acercarnos a mirar las heridas de ese otro y a curarla. Y en ese sentido, también me parece sumamente importante remarcar lo siguiente, porque es notable cómo en la parábola del buen samaritano, en esta lectura, las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del humillado, del caído, de aquel que está al costado del camino. Y en este sentido ya no hay una distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria, Como tampoco hay una distinción entre sacerdote, entre político, entre comerciante, entre persona común, mal dicho, sino que simplemente hay dos tipos de personas: los que se hacen cargo del dolor, los que lo toman como propio y desde ese lugar lo cuidan, lo abordan, y los que pasan de largo, los que son indiferentes. Entonces, justamente me parece que el llamado de atención está puesto en esto, en la indiferencia con la que muchas veces caminamos y transitamos la vida. Y asimismo, y esto ya sería para cerrar, también me parece a mí muy importante cómo muchas veces socialmente nos desentendemos de estas personas marginadas, afirmando o sosteniendo que los que tienen que hacerse cargo son otros. Pienso que muchas veces desde la iglesia se dice que quienes se tienen que hacer cargo son los políticos, son los gobiernos de turno, y me parece que eso es algo común en toda Latinoamérica. Asimismo, capaz desde los no creyentes muchas veces se aboga porque quienes tienen que hacerse cargo son también los políticos, pero muchas veces también las iglesias. Y a mí me parece que esto termina cayendo en un discurso de justamente desentendernos y quedarnos en nuestra propia comodidad. No salir de nosotros para poder entrar y hacernos cargo de la vida de ese hermano que sufre. Y acá es en donde digo que la parábola del buen samaritano nunca presta la atención en los malhechores. Nunca pone el foco, nunca pone el ojo en aquellos que dejan a la persona tirada. Y no porque no haya un sentido de justicia o porque haya un sentido de indiferencia frente a estos. No es así, porque muchas veces podemos retomar desde la palabra de Dios que hay un carácter denunciativo. Es decir, es necesario que denunciemos aquello que nos hace mal y a aquellos quienes nos hacen mal. No obstante, la invitación es a que nosotros nos hagamos cargo del dolor ajeno. Entonces me parece que esto también se termina transformando en algo sumamente importante.
Ahora, ¿nos podrías compartir como cuáles son las implicaciones que todo esto que nos has ido compartiendo tiene para los miembros de la iglesia?
Bueno, yo al inicio realicé esta pequeña aclaración en las diferentes acepciones o formas en las que podemos entender la pobreza, y me parece que en este sentido es propicio retomarla, porque a mí me parece que un ejemplo para lo que el Papa León nos quiere plantear a los miembros de la Iglesia podemos encontrarlo en la lectura del hombre rico y Lázaro, el pobre, en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, si estoy en lo correcto, si no mal recuerdo. Y acá me parece que la importancia está en lo siguiente. El hombre rico nunca no vivió de lo ajeno. Nunca robó, nunca vivió a costas de Lázaro. Y esto pareciera ser muchas veces el discurso con el que vivimos actualmente. Es decir, yo me gano lo mío, con mi esfuerzo, con mi trabajo, no tengo por qué mirar o por qué hacerme cargo de aquel que está sufriendo, aquel que está pasando por malos momentos, aquel que está tirado al costado del camino. Y a mí me parece que justamente acá, en la palabra de Dios, encontramos que esto no es así. Nadie desacredita que muchas veces, socialmente hablando, lo que conseguimos lo conseguimos con esfuerzo propio y no a costa de otros, pero sin embargo no podemos ser indiferentes a lo que le sucede a esos otros, sea la pobreza que sea, sea material, sea espiritual. Entonces a mí me parece que justamente ahí está la importancia y está este llamado de atención a no ser indiferentes y a no quedarnos en la comodidad de nuestras vidas, a no encerrarnos en nosotros mismos. Y en este sentido, a mí también me parece que es necesario retomar que los pobres están en el centro mismo de la Iglesia, porque es desde la fe en Cristo hecho pobre, es decir, es desde la fe en este Dios que nace en un pesebre y que muere humillado en una cruz, que es necesario que retomemos su vida y su mensaje, porque él fue siempre cercano a los pobres y excluidos. Repito, fuese la pobreza que fuese. Y desde este lugar brota la preocupación por el desarrollo integral, y remarco, integral, de los más abandonados de la sociedad. Acá también a mí me parece importante, retomando esta noción de despojo, la lectura sobre la viuda que dio sus dos monedas. Es decir, también hay una invitación aquí a que no nos guardemos nada, a que demos todo. Entonces me parece que es importante no solo pensarlo, sino también vivir acorde a esto. Porque pareciera que hemos convertido a la religión cristiana, al cristianismo, y en esto no quiero generalizar, ¿no? Es simplemente de alguna forma un análisis o una mirada que se puede observar en algunos grupos o en algunos miembros de la iglesia. Pareciera que hemos privatizado la religión cristiana, como si la fe la viviésemos solamente en el templo y no fuera de él, si la viviésemos solamente en nuestras casas y no fuera de ellas. Y me parece que no es ese el mensaje, porque el cristianismo apela al bien común, apela a la solidaridad. Entonces, desde ese lugar, el cristianismo siempre se constituye en algo público. Y ojo que con esto tampoco quiero caer en un carácter paternalista por parte de la iglesia. Es decir, el pobre nunca tiene que o no debería vivir a merced de la buena voluntad de quienes le dan algo. Es necesario dar, pero también es necesario desde este desarrollo integral de la persona poder favorecer a que viva de forma autónoma, a que no tenga que depender o vivir a costa de lo que otros le pueden dar. Es un paso importante, sí, pero no tiene que ser considerado el fin mismo, sino simplemente un paso para algo mayor. Entonces sí me parece importante remarcar eso. Y también, y cierro con esto, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, al libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver cómo en las primeras comunidades las personas que formaban parte de la iglesia vivían de forma conjunta y, valga la redundancia, comunitaria. Y ahí habían personas de diferentes estratos sociales, habían personas pobres, habían personas ricas, y todos ponían lo que tenían y vivían de la misma manera. Y acá me parece que es importante retomar algo que decía el Papa Francisco, que esto no es comunismo, esto es simplemente evangelio. Entonces no hay que confundirlo. Y me parece que desde ese lugar es desde donde estamos invitados a vivir hoy. Porque la palabra de Dios, para los miembros de la iglesia, si afirmamos que es palabra viva porque siempre tiene algo para decirnos aún en nuestro tiempo, bueno, me parece que desde ese lugar es necesario retomarla para poder repensarnos hoy, para poder reflexionar sobre cómo estamos llevando adelante el seguimiento a Cristo, a Dios, y actuar en consecuencia.
Siendo las 10:29 de la mañana, les invitamos para que reflexionemos en torno a estas invitaciones que nos ha hecho Hernán, que las podemos llevar a nuestra vida, que las podamos interiorizar, tratar de que nos digan algo, que nos impliquen a una conversión, que nos impliquen a un acercamiento más profundo hacia los más necesitados, sobre todo en miras a esa transformación social. Y los invitamos también para que nos quedemos escuchando la siguiente canción.
Bernardo Cuero de Misocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe de Serra y Dylan Cruz marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, si hablamos también.
Entonces, hablamos. Dijo Cristina Bautista antes de caer.
Esta es nuestra casa.
Como Mario Calderón, como El Salvador, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Ocho niños bombardeados en el Caquetá. Y la guardia indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra, Dimar Torres y más de 200 que hicieron la paz. Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria, 11 diputados en manos de la guerrilla. Alfonso Reyes, Echandía, sin olvido, Cristina Guarín. Y los falsos positivos, sumaron más de 10.000. Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, Don Guillermo Cano, y con él el periodismo digno. Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán, y más de 6.000 almas de la UP que ya no están. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer. Duele la escombrera, la escuela, General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos.
Hasta que amemos la vida. Un musical de César López que nos coloca en esa realidad de Colombia. En realidad donde se había normalizado la muerte, donde la cultura de la muerte imperaba. Y acorde al tema de hoy, ese desafío permanente, lo escuchaba a través de ese tema musical, tantos nombres de personas asesinadas, de personas muertas. Eso es lo que implica también ese desafío permanente. Muchas personas, líderes, lideresas sociales, políticos que apostaban por un proyecto común, apostaban por reivindicar esa condición humana, del oprimido, del explotado. Y es ahí donde entra ese desafío permanente, hoy siglo XXI, seguir apostando por la vida, hasta que nuestra conciencia cristiana, a la luz de esa consagración que hacemos cada año al Sagrado Corazón de Jesús, entendamos, asimilemos y reflexionemos sobre lo que implica amar la vida, donarnos y darlo todo, como lo hizo a aquel que amamos, a nuestro hermano mayor, a Jesucristo. Que esa sea la invitación a la luz de esta canción, ese amar la vida como ese desafío permanente, nos invita a construir proyectos en común y proyectos donde haya pan, tierra, trabajo para todos. Vamos a seguir con nuestra serie de preguntas, así que escuchamos a William.
Hernán, ya nos has podido compartir y ilustrar de cierta manera como todos estos grandes mensajes e invitaciones que tiene este quinto capítulo. Ahora ayúdanos a concretizar un poco todo ello, pues para que podamos llevarlo a la práctica, poderlo llevar a nuestra vida también y a esa experiencia de comunidad.
Bueno, en este sentido, a mí me parece que nuevamente el Papa León hace un llamado de atención, una exhortación, porque él dice que hay quienes siguen diciendo que la tarea de nosotros, miembros de la Iglesia, es rezar y enseñar la verdadera doctrina, y de alguna forma esto no es algo que no sea cierto, es decir, es algo que debemos hacer como creyentes, pero de nada sirve hacerlo si lo desvinculamos del aspecto religioso de la promoción integral de las personas, y me parece que se conecta mucho con la intervención que hacía hasta hace un momento John Alexis. Entonces me parece que en este sentido es importante como cuidar eso, cuidar la vida, y inclusive Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, decía en sus homilías acerca del Evangelio según Mateo, que de nada sirve que adornemos nuestra liturgia, que adoremos a Dios con copas de oro, si esas copas de oro después no las ponemos al servicio del hermano. Es decir, es acá en donde me parece que tiene que haber esta coherencia en los miembros de la Iglesia, de cuidar toda vida y en todos sus aspectos. Asimismo, según Dilexité, hoy nos encontramos en momentos en los que la limosna está muy mal vista. Pareciera que inclusive es mala palabra, de alguna forma. Sin embargo, el Papa León nos indica que una forma de concretizarlo es a partir de la limosna, porque este acto se constituye en un momento de contacto, de encuentro e identificación con la situación vulnerable de los demás. También se remarca que, si bien es cierto que el trabajo dignifica a partir de permitir el desarrollo personal por medio del desarrollo de las capacidades, otorgando autonomía, sin contar otros valores indudables como pueden ser los vínculos afectivos, los vínculos sociales. Es cierto que ante la falta de ante la falta de trabajo, no podemos desatendernos, ni desentendernos de la situación de los demás. Inclusive algo que me gustó fue que el Papa León, en su numeral 116 y 117, cita algunos pasajes bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para de alguna forma remarcar la importancia de la limosna. Y acá a mí me parece que es importante reconocer que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Eso como algo principal que dice el Papa, y que a mí me parece importante remarcar. Pero asimismo también entender que la limosna no solamente tiene que ver con algo monetario, con algo económico, sino que también pasa por detenernos a mirar las miradas de los demás y a curarlas. Y esto es desde el prestar atención, desde el prestar un oído, desde la escucha, desde la labor. Es decir, no solamente pasa por dejar algunas monedas en un tarro, sino que pasa por practicarlo con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro corazón. Es decir, va más allá de lo netamente económico. Al principio hacía esta distinción entre la pobreza material y espiritual, y me parece que es necesario nuevamente traer la colación. Es decir, es necesario atenderla desde todo punto de vista, como hizo el buen samaritano, que no fue que otorgó dinero, sino que dedicó tiempo, dedicó cercanía, lo llevó a su casa, él curó sus heridas. Es decir, me parece que hay que abordarlo desde esta integralidad. Asimismo, me parece que en este afán de concretizar lo dicho por el Papa León en este capítulo, en este quinto capítulo de la exhortación apostólica, creo que podemos encontrar muchos lugares, muchos espacios para hacerlo. Desde participar de proyectos sociales en favor de la educación, de la alfabetización, hasta inclusive en grupos parroquiales, en noches, preparar café caliente con sándwiches y salir a repartirlos a las personas en situación de calle, y que no sea un repartir y paso de largo, sino que sea esto, el detenernos, el mirar, el cuidar, el preservar la vida, el custodiar la vida. Me parece que ahí hay un mensaje muy importante que no solamente nos realiza el Papa, sino que nos realiza la misma Iglesia y la misma palabra de Dios. Asimismo, por su naturaleza, el amor cristiano es profético, hace milagros y no tiene límites. O en todo caso, los límites que encontramos en nuestra vida humana son ilimitados ante las posibilidades que nos otorga Dios. Es decir, siempre nuestra imposibilidad se ve sostenida por las manos de Dios, se ve acompañada por Dios. Entonces me parece que desde ese lugar es importante retomar esto, que el amor no tiene límites y nosotros estamos invitados a amar sin límites como Él nos amó. Porque el amor es ante todo un modo de concebir la vida y un modo de vivirla. Y amar al otro implica dejarlo participar del propio ser, de nuestra propia esencia, hacerlo carne, hacerlo familia. Entonces me parece que estamos llamados a vivir desde allí.
Y finalmente, regálenos unas conclusiones que nos ayuden a sintetizar un poco todos estos mensajes que nos has compartido pues a la luz de este quinto capítulo.
Muy bien, yo creo que quizás haciendo un recorrido por todo el quinto capítulo y también por esto que hemos podido charlar y dialogar en este tiempo que hemos estado juntos, me parece que es sumamente importante reconocer la vida del otro como propia, como parte indispensable, como miembro indispensable del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, trayendo nuevamente la parábola del buen samaritano, es necesario que en nuestro caminar nos detengamos a abrazar y curar las heridas de la humanidad, de todos, que nadie quede fuera. Asimismo, hacernos cargo de la historia misma que nos toca vivir y que nos atraviesa, reconociendo que el cristianismo apela a la solidaridad y al bien común. Y este bien común nace de un amor filial, es decir, Dios nos amó primero. Dios nos amó antes de que fuésemos creados y nosotros de alguna forma en nuestro amor a Él tenemos que obrar y que actuar en consecuencia. No basta solamente por decir que creemos en Él, por asistir a misa los días domingos, por acudir a las celebraciones. Eso es muy importante porque forma parte del congregarnos como iglesia y del celebrarlo a Él, pero no puede quedar allí, sino que es necesario que salgamos, que no privaticemos la fe, que no privaticemos el cristianismo. Y repito esto que mencionaba, que hagamos la vida del otro carne propia. La vida del otro es vida de la iglesia misma y es vida de nosotros. Y a mí acá me parece importante remarcar que siempre que haya una persona sufriendo, hemos fracasado como sociedad, porque nosotros estamos invitados a curar a esas personas que sufren, a sanarlas, a mirarlas a los ojos y a abrazarlas. Y acá a mí me parece también muy importante que, si bien no es algo que se menciona en la exhortación, me parece que subyace en el mensaje, y es la reflexión que hacía Francisco acerca de la misericordia, cómo la misericordia se constituye en este acto de dejarnos atravesar el corazón por la miseria del otro y actuar en consecuencia. Entonces, desde ese lugar me parece que es importante que retomemos la misericordia hacia nosotros mismos, porque esas pobrezas muchas veces las podemos encontrar en nuestra vida, pero también que miremos hacia afuera y podamos tener esa misericordia para con los demás. Y en este sentido, todo lo dicho debe, o más que debe, tiene. Es decir, es un objetivo que no puede quedar de lado. Tiene que concretarse. Es decir, es necesario hacerlo palpable en actos concretos y no simplemente que queden discursos, no simplemente que queden palabras, sino que es necesario poner el cuerpo en la vida de los demás. Y quizás erradamente, porque estamos en un espacio claretiano, pero en mi carácter de franciscano, a mí me parece importante, y con esto cierro, dos citas, una de Francisco, del Papa, cuando decía que prefería una iglesia lastimada y humillada por salir afuera y equivocarse antes que una iglesia herida y encerrada en sí misma. Entonces me parece importante primero retomar eso, que me parece que entra en colación con lo dicho, de que no podemos privatizar nuestra fe. Y en segunda instancia, algo dicho por San Francisco de Asís, recordando que estamos celebrando 800 años de su paso a la casa del Padre, en donde él decía que es necesario que comencemos a hacer porque hasta ahora hemos hecho poco y nada. Y me parece que en este sentido no tenemos que leerlo como algo pesimista o como desacreditar o desmerecer todo lo que hemos hecho como iglesia en la historia que tiene la iglesia misma, ni tampoco desacreditar o desmerecer lo que nosotros hemos hecho en nuestra propia vida, sino esta invitación es siempre más, porque nosotros creemos en un Dios que es siempre más. Entonces, desde ese lugar, no ponernos límites, y los límites que encontremos en nosotros, saber que encuentran el acto posible de ser realizado en las manos de Dios. Entonces, me parece que un poco la invitación la encontramos allí.
Pues agradecer a Hernán por este tiempo que ha dispuesto para acompañarnos en este espacio. También agradecerle por estas invitaciones que nos ha podido realizar a la luz de este quinto capítulo de esta exhortación. Y a nosotros recordarles y recordarnos de ese trabajo que tenemos para con los pobres, para con los más necesitados. Y Hernán nos marcaba ese camino que no ha de ser como en ese asistencialismo, sino una implicación, hacernos también parte de sus realidades, de sus necesidades, no para garantizar un momento en el cual sientan que tienen algo, sino para ayudarlos a transformar su realidad. Como cristianos, pues tenemos este compromiso al estilo de Jesús. Él es Él mismo quien nos hace la invitación, que nos implica para con ellos. Así que ojalá en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de fe, podamos asumir al otro con responsabilidad, sobre todo con amor y con misericordia.
Muy bien, agradecemos de antemano a nuestro invitado especial, Hernán Alejandro Carrizo, por habernos abierto el panorama sobre la importancia de este apartado número 5 de Il Existe. Agradecemos también a todos nuestros oyentes en el día de hoy, a todas las comunidades locales, tanto en Colombia como en Ecuador y en la demás parte del mundo. Hernán, muchísimas gracias. Un saludo para la audiencia.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este momento para poder reflexionar y para poder seguir caminando y construyendo como iglesia, que me parece que es una tarea de todos los días. Así que nada, muy agradecido para con ustedes por la invitación nuevamente, y también para quienes nos han escuchado, y espero que lo dicho pueda dar frutos en nuestra vida personal y comunitaria.
Muy bien, excelente. Y a todos, que tengan un excelente inicio de semana, y una semana en la cual el rostro de Jesús cercano se manifieste en nuestro obrar y en nuestro actuar. Un excelente día, y nos quedamos con el tema musical titulado Creo Firmemente.
Nuestras voces cantarán, es la historia que nos salva, el tiempo de salvación. Alegrémonos, hermanos. Una Virgen concibió.
Alegrémonos, hermanos. Una Virgen concibió.
El ángel Gabriel.
del rosario, nuestras voces cantan.